5 minutos pasaron de las 10 de la noche. ¡Ay! Me responde una voz, me vuelvo loca. ¿Quién será? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién será? Bueno, será el hombre que toque la próxima canción. Después charlaremos con él. Ya lo anuncié, está en la casa y responde al nombre de Leo Parra Castillo. Adelante. Tranquilo. Después te enseño un par de... El sol, el re, también, bueno. Hay un par. Leo Parra Castillo con nosotros aquí en la casa. Muchas gracias por venir, por acercarte.
Gracias a vos, Trini, por la invitación.
Ahí está. Se vino directo. Le mandamos un vuelo directo. No hubo escala en Chile. Colombia E6, así, tipo directo. Hicimos Aeroparque igual, porque hubo un tongo por ahí. Leo, qué honor tenerte acá. Te vengo rastreando hace mucho. Y da que estás y no estás porque te habías vuelto a tu país. ¿Qué onda, Colombia? ¿Qué haces acá, para empezar?
Pues principalmente volví a la presentación del disco. Tenemos la presentación el 7 de junio en Lucil. Y bueno, lo habíamos grabado acá con Julio.
Tengo un disco, está hablando de Big Road. ¿Es tu primer disco esto?
Es mi primer disco.
Y está nombrando a Julio. Julio es el productor del disco. Julio Fabiani es ya estuvo tocando acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Julio.
Buenas noches.
Me trajeron para... porque tiene miedo, Leo.
No. Venimos a hacer un poco de apoyo.
Un poco de apoyo. Acá Julio toca en Támesis. Lo han escuchado en el Club de los Vivos, una guachada. Yo no tenía ni idea que le habías producido el disco a este hombre. Linda dupla. Igual me la imaginaba, si los conozco por separado, tienen claro. Que ver, hay algo ahí. Entonces, decías, estabas en Colombia y volviste para presentar el disco.
Así es, principalmente a eso.
Pero está, o sea, yo juré que estabas radicado acá, que alquilabas un dos ambientes en
pues
Almagro.
Sí, pues sí, sí estoy radicado acá. Lo que pasa es que me salió una corta gira por Brasil. Estuve ya tocando mes y medio en Trancoso y Arraial de Ayuda.
¡Tranquilo! No te fuiste a San Pablo. El tipo se fue a Trancoso, ¿no?
Claro, era trabajar a temporada, ¿viste? Ya hay laburo a pleno. Tocar 4 o 5 veces a la semana con un armoniquista que se llama Joao Lima.
Y después... Tenía que ser Joao, ¿no?
Y después estuve en Colombia, estuve visitando a mi familia y me programé una corta gira por Colombia mostrando el trabajo que habíamos hecho, porque el disco lo grabamos con Julio el año pasado, entre julio y noviembre, diciembre, se grabó el disco, pero cuando yo me fui para Brasil no alcanzamos a imprimirlo. Entonces estaba impreso.
Sin el disco en la mano.
Claro, entonces me tocó venir un par de días a recogerlo a finales de enero. Me fui para Colombia, lo mostré en diferentes ciudades de mi país. También fui a México, a un festival 10 días y también allá mostré un poco de lo que estaba haciendo y nada. Y volvimos para el lanzamiento.
Para una cosa al margen, vas a tener que volver a Brasil solamente para llevar disco. Me parece que como que amerita, así es, ¿no? Sí, ir a la playa.
Va a vivir.
Sí,
en la playa.
Claro, cambiemos un poco Garota de Ipanema y clavemos un poco de Robert Johnson. Che, sentime unas situaciones. Tengo el disco en la mano, me lo trajo gracias al señor. Y acá, como que tenemos, a ver, Blind Willie Johnson, Fred McDowell, John Lee Hooker. Hay un montón de autores. Son 9 canciones. Y yo no estoy viendo dónde está, entre paréntesis, tu apellido. ¿Qué está sucediendo ahí?
Digamos que el disco es una muestra del trabajo que hice durante esos años desde que llegué a Buenos Aires. Al principio pensábamos incluir una canción mía, pero yo no me sentía muy seguro con ella, no me gustaba. Así que la
¿qué piensa
por
Julio
fuera
al respecto, a tu productor? ¿La escuchaste la canción de Leo?
Sí, a mí me gustaba mucho.
¿Quién fue el que decidió que eso no iba a entrar?
Fui yo.
Él. Sí, sí. Ay, por favor,
pero
el
va para el próximo, va para el próximo.
Sí, porque esto es algo que arranca. O sea, ahora lograste bajar todo esto a un disco, sin embargo, venís tocando hace rato. Así que esto es como un buen momento para plasmar las canciones y dejarlas a un costado y arrancar con algo nuevo. Que sean estas las canciones de este disco las que completen los shows que hagas presentando tu próximo disco con tus canciones. Yo te tengo fe.
Muy bueno lo que decís.
Es no? verdad, sí, sí.
No, pues si no, uno no se libera de esos temas. Leo, necesito preguntarte una cosa, es básico. Acá estamos haciendo un Instagram Live, ya que estamos presentándole a Leo Parra Castillo, está aquí en la casa con nosotros. La primera vez que te escucho, todas las veces, como que hay algo que a mí me sucede. Yo soy muy fan de ese tipo de blues, el que manejás. Te he visto tocar con, a ver, el... ¿Cómo se llama la parte de arriba de la botella?
El slide, el bottleneck, que llaman. Cuello de botella o
slide. Mierda, tiene el cuerpo. ¿Lo tenés de hecho ahora?
Sí, sí, claro, porque vamos a tocar.
Claro, no, pero te vi con uno de botella real. Esto es una botella,
¿es una
acordada?
Botella, es de ginebra.
Claro, sí.
Tranqui.
Pero para tocar tienes que tomártela.
Sí. Claro, y ahí suena todo mejor. Sí, estoy sosteniendo un pedazo de vidrio, ahora lo voy a mostrar en la cámara. Ahí está. Pedazo de vidrio a la parte de arriba de la botella. Con esto el sujeto toca el slide. Y yo dije, ta, puta, yo no conozco Estados Unidos, consumo mucho su música, sin embargo. Y caíste vos y fue como, ta, hace la unión de mis amores.
Claro.
Pasa eso con la gente, porque he visto las reacciones de las personas al lado mío, que se quedan medio embelesados. Marcase al ritmo con el pie, muy a la antigua usanza. Es como el Porsche de la casa de madera. Y el chabón tocando. ¿Sos colombiano? ¿Cómo llegaste a tocar blues? No paro de hablar, perdón.
Uf, esa es una historia larga.
La quiero, pero, no importa.
Pues digamos que a veces la vida lo va llevando a uno. Yo no empecé, no escuché blues de chico tampoco, ni tampoco crecí escuchando rock. Crecí escuchando lo que escuchaban mis papás, mis abuelos.
¿Qué era qué?
Grandes orquestas del Caribe, como las orquestas cubanas, un poco de jazz, ¿no? O sea, ponerle Benny Moré, Pérez Prado, la Sonora Matancera, que era lo que me gustaba, boleros, son... Salsa, que mi país escuchaba mucho.
Bueno, pero gente que sabe tocar.
Qué lindo.
Sí, ¿no?
Todo lo que nombraste.
Y después cuando estaba en la adolescencia, pues me pegó el bichito del rock. No sé, yo veía Slash, era muy fan de Slash. Veía Slash con su cigarro tocando y yo decía, uy, yo quiero eso.
Bueno, el pelo te estás acercando de a poco.
Y bueno, después estudié música, pero fue guitarra clásica porque los guitarristas de jazz no me gustaban tanto. Me gustaba de la guitarra eléctrica la cuestión del bend. Y era esa cosa... O sea, hay una
levantar
cosa...
Levantar la cuerda.
Hay una cosa que en ese momento yo no sabía que venía del blues, pero me doy cuenta ahora que todas las sonoridades que me gustaban del rock y del jazz y otras músicas, las que me atraían, eran cosas que venían del blues, pero en ese momento yo no sabía qué era, ¿no? Un bend, la blue note, la pentatónica, esa sonoridad. Entonces como que la vida lo va llevando a uno. Yo estudié guitarra clásica porque me tocaba escoger entre sí, entre el jazz y la clásica, ¿no? Porque claro, las universidades y los conservatorios son así, es jazz o clásica.
No hay otra cosa. Sí.
Pero, y yo era metalero ya para ese entonces, ¿viste? Entonces lo clásico como que está un poco cerca del metal. Y ahí empecé y empecé a tocar en una banda. Ah, que de hecho traje el disco, pero lo tengo allá, de esa banda. Y el cantante de esa banda...
¿Colombiana la banda?
Sí, una banda de Colombia. Se llamaba Smoking Underdog.
Y bueno, el cantante, ya el nombre tiene smoking, algo de blues tiene que tener adentro.
Claro, el cantante era muy fan del blues y el soul, pero yo en ese momento no sabía lo que era. Y nuestro repertorio oscilaba entre, o sea, eran todas canciones nuestras, pero nuestras influencias y los covers que hacíamos eran cosas de Pink Floyd, pero Velvet Underground, pero nos ponía a tocar Junior Wells y cosas así, ¿no? Un poco de Bill Withers, cosas así. Pero en ese momento yo no lograba como atrapar. Yo tocaba eso porque era la canción que él me daba, pero yo estaba metido en otra música.
¿Y cuántos años tenés? Porque estoy intentando ubicarme en esa época donde no existía, bueno, no sé, en mi época no existía YouTube ni nada por el estilo, entonces uno no llegaba a la música tan fácil. Que, ay, ¿qué es esto? Y te tira un recomendado que...
Mi época, ¿qué edad tenés vos?
36. ¿Ustedes qué manejan?
Yo tengo 33.
Bueno, no estás tan lejos. ¿Sabes de lo que hablo? Por favor, decime.
Sí, sí, sí. Pero claro, todos bajamos videos por internet una semana, 10 días, claro, así, el sonidito.
Y claro, gastabas todo lo que, viste, te llegaba la cuenta de teléfono y los discos te corrían.
Mataban.
Sí, sí. Bueno, entonces está, de a poquito, gracias a esta banda y este cantante que tenía esa influencia medio bluesera, vas que...
Claro, eso fue la primera semilla del blues que yo recibí. La primera vez escuché a Muddy Waters, a Jimmy, claro, Rogers, a Junior Wells...
Claro, porque es un género, digo, uno puede llegar al blues a través de B.B. King y de Eric Clapton, te diría, como el que más nos llegó comercial, sí, más conocido mundialmente, pero los que estás nombrando, tenés que ser fan de los Rolling Stones y prestar atención a qué le interesaba a los Rolling Stones y va a ir cada vez más para atrás y llegar a estos sujetos que estás nombrando.
Sí.
Bill Walter, ¿entendés? Como ¿entendés? Con eso la raíz del blues. No es tan fácil de decir, ah, abro una puerta y acá están.
No, no, es un camino también, ¿no? O sea, hay gente, yo conozco gente aquí en Buenos Aires que lleva escuchando blues desde los 12 años, no sé. El otro día Nacho Laiza me decía, sí, yo a los 10 años empecé a escuchar blues. Y otros, ¿no? Pero, y Fede Verteramo, no sé, gente así, pero yo empecé más bien tarde. Y además en ese momento tampoco sabía apreciarlo bien. Me acuerdo que las primeras grabaciones que escuché de Son House, las bajé por internet por un buscador de esos, Kazaa, una cosa así.
Súper no sé, ilegal.
Y creo, chicos, que fue por error. No puse Robert Johnson y llegó Son House.
Claro.
Y yo escuchaba eso y decía, ¿y esto tan raro? Porque me sonaba muy raro. Y, pero me atraía mucho. O sea, era una sensación
no
rara.
No puedo sacarlo.
Decía,
sí.
Suena raro. Y no sé si me gusta del todo, pero no podía dejar de escucharlo. Una cosa muy rara.
Necesito que sigamos. Ahora seguimos charlando, pero primero escuchemos otra canción. ¿Tenés para...?
Bueno, sí, sí.
¿Para interpretar otra canción?
Bueno, la canción que escuchamos antes fue un tema de John Lee Hooker, que le llama Hoogie Boogie. Es un instrumental así para mover las patitas.
Para mover las patitas.
Y el esqueleto. Y esta también es de John Lee Hooker, como para completarla. Esa está en el disco, se llama Hobo Blues.
Acá está.
Blues del Vagabundo.
Hermoso.
When I first thought to hope on, Lord, I took a freight train to be my friend, oh Lord. I left home that morning. Fold me down the freight train yard. I left home that morning. My mother followed me down the freight train yard. She said, my son is gone, is gone, is gone. Take care of my child. Lord knows he's trying. You know he's trying. Trying to be a man.
baby right by my side. And you know my nights won't be so lonesome, and my days won't be so blue.
Pará, estoy chateando con la gente que está encantada con lo que haces, básicamente. Esto no puede más. No puede más. Leo Parra Castillo, para quien acaba de prender la radio, les cuento que sí. Lo pueden ir a ver. Muchas veces estás tocando en el Universal.
Bueno, hace un tiempo no, porque está lleno.
Bueno, la última vez que te vi fue ahí con Dolores Kovac, de hecho, que vino a tocar acá hace poco tiempo.
Es una amiga, Dolores.
Pero se arma todo un circuito, por eso les digo, yo tengo acá a Julio en la mesa, Támesis, por diferentes lados los fui conociendo, pero al mismo tiempo se conocen todos entre ustedes, y no es que afuera, que estoy hablando del violero de las pelotas y el bajista de, no sé, de Divididos, ¿entendés? Pero hay un mundo paralelo, chicos, que ustedes deberían explorar, ¿de dónde salen estos monstruos? El Universal es un espacio que nos brinda artistas con este semejante talento. Disco en la mano, lo tengo acá. ¿Hay algún plan? Bueno, esto acaba de salir, ¿qué te voy a decir si vas a seguir grabando? No tiene sentido. Vas a seguir haciendo cosas, de todos
y,
modos.
Y claro, la idea es seguir hasta que no se muera, ¿no?
Pará, bien. Acá estoy viendo el disco armado con una banda. No estás vos solo, lo tenés a Homero Tolosa, también compañero de Támesis en la bata. Está Mauro Bonamico en contrabajo. Fer Vázquez en armónica, André Fraga en armónica, Jair Lerner en trompeta y Gilda Ginchenduk en cello. Lo nombré para el demonio, ¿no?
No pasa nada.
Es difícil.
Bueno, sí, tranquilos. Ahora le voy a hablar a Julio un segundo. Julio, el productor. ¿Cómo fue que vos caíste con él? ¿Vos te acercaste a él y dijiste, quiero hacer algo con vos? ¿O él te dijo, qué tal si me das una mano con esto?
Sí, en realidad yo lo conocí ya 2 años antes de que surgió la posibilidad de hacer el disco de él. Pero sí, fue una vez que recién nombraste el Universal, y en el Universal en realidad sucede todo eso gracias a la gente de Open Folk.
Claro.
El Universal es solamente
claro,
un lugar.
Claro, claro, perdón, sí.
No, yo lo aclaro para que también se conozca
Open
eso,
folk,
¿no?
Porque Open Blues, folk,
la verdad es que abren un montón de puertas a un montón de gente. Y el día que decidimos...
Le mandamos un beso a Fede Petro.
A Fede Petro, sí. El día que decidimos... que yo realmente voy y le digo, che, ¿por qué no hacemos un disco? Fue después del festival.
Del Open Folk Festival, septiembre de 2015.
Fue después de un festival.
Y vos estabas ahí, me acuerdo.
Sí, yo siempre estoy ahí. Obvio.
Pero como te decía antes, yo lo conocí a Leo antes de la escuela de blues. Él estudió un año y...
¿En 2014?
Medio.
No, hay gente
año,
que estudia.
De 2014.
Es, perdón, pero esto es un lindo mensaje para los que están escuchando del otro lado, que creen que todo es magia. Es magia. La verdad es que uno viene con este talento, sin embargo, también se cultiva.
Hay que pulirlo, claro.
Hay que pulirlo.
Déjame contarte una cosa. Julio fue mi profesor de guitarra en la escuela de blues.
Y de tantos
así
otros.
Fue.
Me vuelvo loca. Es un
así
gran guitarrista.
Empezó nuestra relación.
Qué vergüenza.
Es así, te han nombrado, perdóname. El gaucho pasó por tus manos un ratito y dice, no puedo porque el tipo es demasiado bueno. Me vuelvo loca. Espectacular. Bueno, dale, perdón, me estabas diciendo, te interrumpí.
No, nada, eso. Y después, o sea, imagínate, después de haber estudiado un año conmigo y él seguido su camino, haciendo un montón de cosas, después de esa presentación en el festival, recuerdo que vino La Llama a la noche, a La Llama de Blues en Movimiento, donde trabajamos hace varios años.
¿De qué se trata? ¿Crees? Ya que estamos, vendemos...
Bueno, perfecto. Blues en Movimiento es una asociación que lo que busca es difundir y tratar de ayudar un poco a la escena de blues y a las bandas que están armadas y fomentando el estilo, buscando espacio, buscando arreglos. Blues en Movimiento, lo buscan, está en Facebook, en
Pero
Instagram.
Arman fechas, cosas que podemos ir los mortales que no tocamos ni cantamos.
Sí, claro.
Perfecto.
Armamos fechas y tenemos todos los domingos una jam hace 12 años.
Ah, tranqui, yo me acabo de enterar. No, ¿ves? Estas cosas tiene Buenos Aires, ¿no? Es espectacular.
Sí, sí, sí. Bueno. Hace 12 años que tenemos una jam. Estuvo 6 años en Flores, después nos fuimos a Congreso. Bueno, fuimos cambiando de bar hasta que ahora hace 3 años que estamos en un bar en Anchorena 575 que se llama
Palermo,
el Conventillo,
¿no?
Sí. Cultural del Abasto.
Abasto. Calle, bueno, claro. Atrás del Abasto.
Claro.
Ahí al lado, sí.
Lindante ahí.
Sobre Anchorena.
Bueno, nada, vino ahí y ahí charlamos un rato entre algunas copas y fue cuando decidimos que íbamos a hacer el disco y ahí empezamos a cranearlo. Imagínate, eso fue 2015, en el 2016 recién
lo empezamos a
maquetear, por así decirlo, y en el 2017 lo grabamos y salió en el 18.
Bueno, yo les diría que para la próxima se agiten un poquito más, porque además, yo ya lo dije cuando arrancó la nota, sos difícil de encontrar, no estás, no, el teléfono lo cambiaste, eso acusan la gente que te conoce.
Fede Petro tiene como 5 o 6 teléfonos míos.
Sí, no, me pasaron en el
y
último.
Y no los borras solamente para recordar, mandar screenshot.
¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Tenés un tema?
No sé, deberías de conseguir un endorsement de Colgate.
Sí,
o algo
sí,
así.
Bueno, sería espectacular. Acá dicen que he copado, me siento ahí. Bluseros en el sur. Mi hermana, mira lo que dice. Me hace acordar al negro blusero de la película ¿Dónde estás, hermano? Claro, que se encuentra en el
Tommy Black. Johnson se llamaba.
Ese.
Qué bueno.
Sí, yo lo tomo todo como
sí,
cumplidos.
Sí, claro.
Gracias.
Julio Fabiari y Leo Parra Castillo están acá en Vamos de Vuelta. Vamos a ir cerrando esta nota porque si no me van a empezar a apurar de altos lares. Pero necesito que sí que haya más música, si es eso posible. Para @ Leo Parra Castillo,
o sea,
así lo encuentran.
¿Con esta canción cerramos? ¿Es lo que
o sea,
decir?
Sí.
Bueno.
No sé, no te vayas por las dudas. Quédate por acá, pero...
Antes vamos a avisar que el jueves...
Sí, todo.
7 de este mes, del mes que viene, de junio. En Lucil, Leo va a presentar su disco.
A las 21
va a abrir Juan de Marco.
Hey.
¿Lo conoces a Juan de Marco?
Sí.
Un gran amigo.
También un amigo y gran músico. Y bueno, nada, y vamos a presentar este hermoso disco que está acá.
Que se llama...
Se lo van a poder llevar en la fecha.
¿Se lo pueden llevar? Perfecto, me encanta.
Si no, también lo pueden conseguir en Exile Records. En la disquería de Paco Gallardo, no sé si lo conoces a Paco.
No lo conozco a Paco. ¿Qué onda,
bien.
Paco? ¿Buena onda, Paco?
Paco es un copado.
Me recabe Paco.
Paco. Tiene una banda que se llama Paco and the Olmas, toca rock sureño, es un divino y tiene este disco en su disquería. Que queda en Honduras y...
Sos horrible, boludo. No puedes hablar bien de Paco y no saber dónde queda su disquería.
No, ni idea.
Después buscamos la data y la subimos a nuestras redes. Sí. Acá me acaban de apuntar que podrían ser 2 canciones. De repente te acabo de joder la afinación, ¿no? ¿Te querés matar?
No importa.
Bueno, no importa. Vamos con la primera canción y después cerramos con otra.
Ah, bueno,
dale.
Quiero extender un agradecimiento a todas las personas que nos aportaron en Panal de Ideas. Viste que este disco es una realidad gracias a que hicimos una campaña de financiamiento colectivo. Y las personas aportaron y logramos reunir el dinero para cubrir todos los gastos. Y muchas de esas personas adquirieron el disco de esa manera o incluso entradas al lanzamiento. Gracias a ellos que podemos hacer esto. Así que gracias, de verdad.
Acá, digamos, ahí está, Exile Records. Honduras 5270, ahí estaba. Y obviamente el disco se grabó en Abbey Road con...
Estudio del Parral de Ariel Feder, divino.
En el estudio del Parral, gracias a Ariel Feder, que nos trató bárbaro y nos dejó trabajar con mucho tiempo, muy tranquilos. Libertad. Conseguimos unos sonidos increíbles, escuchen el disco porque verdaderamente logramos lo que buscábamos, ¿verdad?
Sí.
Verdad, sí, claro, tiene que hablar el artista. Queremos lograr lo que buscamos en este momento, ¿te parece?
Vamos con un tema que está en el disco. Esto es una canción de Songhouse que se llama Death Letter.
Pregnant real, said hurry, have a gal, you love, she's dead. I got a letter this morning, I said how come you pregnant real. Well, he said hurry, hurry, you know the gal you love, she's dead. So I got down my suitcase, I took off down the road. But when I got there, she was laying on a cooling board. Said I grabbed out my suitcase, and I said I took off down the road. You know that when I got there, well, she was laying on a cooling board. Well, I walked out right close, I looked down at her face. Said, "Pretty mama, I'll never see you till the judgment day." I said I walk up right close, and I said I look down her face. Well, I said, "Good old gal, made it now, Lord. Oh, no. There were 10,000 and they were standing round the very ground. You know I didn't know I loved her until they down laid her down. Soul, I will mistreat you, mama, for my wedding gold. Say, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy on my wicked soul. You know I will mistreat you, not for my wedding gold.
Woohoo! Yeah. Muy bien. Acá dicen, este tipo es gringo, no puede más. Leo Parra Castillo es una locura, es zarpado. Estamos muy contentos. Ahí estaba tocando justamente con este cacho de botella en la mano. Nuevamente, muchísimas gracias a vos, Julio Fabiani, por haber venido, acompañado con Támesis y a él en este momento tan importante, ¿no es cierto?, que es la edición de un disco súper importante. 7 de junio es que lo presentaban. Después vamos a volver a tirar la fecha. Leo, no te escapes más a Colombia, ya fue. Radicate acá, sé un Ramón, ¿entendés? Un Ditottenhausen. Quédate a vivir. Acá la gente te quiere. Ya fue la familia. Mandale. Pasó de moda, está sobrevalorado eso de comer los domingos. Te invito a casa. Bueno, ahora sí, una canción para cerrar, ¿te parece bien?
Bueno, me parece.
¿Querés saludar a alguien más, ya que estamos?
No, pues quiero darte las gracias, Trini, por la invitación.
Acá siempre un placer.
De verdad, qué lindo estar acá.
La próxima no corras tan rápido. O sea, contestame los mensajes primero.
Muy bueno, es que qué bueno que ella te diga eso a vos, ¿no?
Sí. Que se lo hace a sus mejores amigos.
Te conté que estoy en un proceso de reconciliación con las redes sociales desde hace un tiempo.
Dale, campeón, entonces, ahora todo funciona por ahí.
No ha sido fácil volver.
No, claro que no.
Era muy reacio, pero ahora estoy agarrando el cariño.
Mira, acá dicen, le recomiendo el tema Nobody's Business de Mississippi John Hurt, sobre un tipo maltratado por la Germu. Muy capo este hombre. Correte, Gary Clark Jr., cómo la rompe este muchacho. Bueno, gente que te quiere.
Muchas gracias, de
ahí
verdad.
Está. Canción de cierre, ahora sí, 22:34. Gracias, Leo Parra Castillo. Pasó acá por Vamos de Vuelta. Y esto cierra de este modo.
Ese es un tema de Charlie Patton, que es considerado padre del Delta Blues, un tipo que era negro, irlandés e indígena al tiempo.
Tranquilo. Bullying.
Lay down last night, hoping I would have my peace. I lay down last night, hoping I would have my peace. But when I woke up, some Russian was shaking me. When you get in trouble, ain't no use in screaming and crying. Mm-hmm. When you get in trouble, ain't no use in screaming and crying. It was late one night, Holloway had gone to bed. Mm-hmm. It was late one night, Holloway had gone to bed. Mm-hmm. Mr. Dre brought whiskey drink from Anders Holloway's head. Lord, to care these blues. Mm-hmm. It takes boozy booze, Lord, to care. me tell you foxes just how he treated me. I'm gonna tell you foxes just how he treated me. Oh, he caught me, and I was drunk as I could be.
Entra en la habitación del Groove. Los domingos desde las 22, Jorge Casal hace Black and Blue. El programa de cultura negra de Blue. Soul, funk, reggae, R&B, blues, hip hop. Lo bueno de la música es que cuando te golpea, no sentís dolor. Black and Blue. El lado oscuro de la radio. Blue 100.7. Somos música.